to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia con Lander Inchausti. ¿Cómo estás, Lander?
Egunon, pues primer día de curso para mí.
Mira qué bien.
Y me estreno en la radio. Mira qué bien. Y luego ya a la escuela.
Y Jonathan García, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Y Gabi Hortalora, ¿cómo estás, Gabi?
Muy bien, encantado.
Bien, ¿no? Bueno, pues arrancamos en la primera tertulia del curso. Y lógicamente con muchos asuntos interesantes de por medio, ¿eh? Bueno, a los oyentes voy a invitarles a través del 688-88-7788 para que nos vayan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con temas, venga, interesantes. Mira, algunos, si levantamos un poco la vista, ¿no? Miramos a Alemania, la extrema derecha de AfD, que ha logrado su primer triunfo electoral, su primer triunfo desde la época del nazismo. Casi nada. Hablamos de Turingia, hablamos segunda en Sajonia. Bueno, hay que tener en cuenta además de que su mensaje, fundamentalmente su mensaje anti-inmigración, que es algo de lo que se ha estado hablando durante todos estos, este verano, de una forma, a mí me vais a perdonar, pero yo la he estado mirando, la he seguido un poquito y me ha parecido, vamos, de lo más esperpéntica, ¿no? La forma de abordar el problema de la migración. Y especialmente también en los medios de comunicación, en la política y en los medios de comunicación. Pero bueno, eso es una opinión mía.
Autocrítica, desde el minuto uno.
Bueno, no, pero yo no es que yo no soy corporativista.
Ya, pero tú sabes que muchas veces eso que has dicho, por ejemplo, yo a un juez no le he oído jamás
decir, bueno, no, ni lo van a decir.
Decir, por ejemplo, que el problema que tenemos con no sé qué, pues hombre, la verdad es que tampoco la judicatura ha estado. Yo no lo he oído nunca. Igual se me ha escapado algún día, pero por ejemplo, en ese colectivo, por ejemplo, yo no lo he oído nunca.
No, pero el corporativismo, no, yo no soy corporativista en absoluto. Creo que. No, es que. Y esta mañana lo comentaba yo. Yo creo que se ha hecho una visión muy deshumanizante de lo que es la inmigración. Y luego tenemos la otra parte, ¿no? Que es una visión utilitarista, ¿no? Y luego que se ha hablado de unas cosas que, con todo el respeto, me parecen auténticas tonterías. O sea, a ver, la economía, la inmigración circular, eso no va a solucionar nada, porque eso ya existe, ¿no? Las temporeras que recogen la fresa en Huelva y que luego las mandan a casa, las mandan a la casilla de salida. ¿Eso soluciona algo? No, eso es simplemente buscar herramientas, las buscamos fuera, utilizamos la herramienta y cuando ya nos hemos cansado, la mandamos para atrás. Es así, ¿no? Bueno, pero esas son cosas mías, no voy a tampoco a capitalizar la reflexión.
Hombre, Jonathan sabe sobre esto muchísimo más que yo, desde luego, ¿no? Pero cuando la situación social o la situación económica en el contexto de un país no es favorable para la sociedad, la extrema derecha o bueno, la sociedad en general tiende a escorarse a la derecha. Porque la extrema derecha pues tiene mucha facilidad para generar mensajes sencillos, simples, populistas, soluciones simples que son completamente irreales, ¿no? Del tipo de los que se han utilizado en estas elecciones en los Landes de Alemania, de vamos a echar a los inmigrantes, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nadie se puede sorprender de lo que ha ocurrido, porque en el contexto de toda Europa están ocurriendo pequeños fenómenos parecidos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el tratamiento de los medios ha sido un poco esperpéntico en ese sentido, en que le ha hecho un poco el caldo gordo a la extrema derecha, porque en este momento histórico en el que estamos, en el que las fake news y el recocinado de noticias para darles un tinte determinado y no veracidad, pues es lo que facilitan, ¿no?
¿Qué?
Bueno, volvemos temporada nueva, volvemos a los viejos temas. A lo largo de este verano no ha sido solamente lo que ha ocurrido en Alemania. Debemos mirar también lo que ocurrió en el Reino Unido con aquel ataque con cuchillo en una escuela a la que rápidamente se asignó y se le identificó a la persona como migrante, como solicitante de asilo, y por lo tanto hubo las manifestaciones, la movilización que se hubo con incidentes y demás. Hemos visto cómo a lo largo de esta campaña electoral también en Alemania ocurría lo que ocurría con aquel otro ataque, también con cuchillo, y también rápidamente las redes sociales intentaban vincular el ataque, por lo tanto la delincuencia, con la población migrante. Lo hemos visto en España de otra manera, también con el triste asesinato del niño en Toledo, y también se intentó buscar eso. Por suerte no tuvo el eco que pudo tener en el Reino Unido, que ha podido tener en Alemania, pero lo cierto es que hoy, y leía también estos días atrás, hoy el miedo es un arma política. Hoy el miedo, al igual que en la década de los 30, en aquella Alemania, el miedo es un arma política. Es un arma política porque el miedo es el que está haciendo la movilización, está movilizando a una parte del electorado con ciertos fines. Si no, no se entiende. Porque en esta campaña electoral lo que bien se decía, como indicaba Hernández, ¿no? La migración o las migraciones o los migrantes y, por otra parte, la delincuencia, la seguridad ciudadana, son las dos herramientas que se han empleado para en este caso, en los dos LAN, movilizar y hacer que un tercio del electorado vote alternativas ultras, por una parte, de derechas, pero también alternativas ultras, en este caso de izquierdas, en el que, aunque tengan un discurso que se asemeja al comunismo en ese sentido, de una política económica muy diferente a lo que venimos conociendo, sin embargo es completamente anti-inmigración.
BSV.
Exacto, por eso digo. Además es muy personalista, una política que sale del Partido Comunista de Alemania, surge o forma su propio partido para tener una posición, sí, ciertamente más o menos comunista en lo económico, pero sin embargo... se olvida que la igualdad no es solamente en cuestiones económicas. Y así podríamos estar hablando todo lo que quisiéramos, pero es cierto que si un tercio de la población de esos LAN ha sido capaz de votar a esas alternativas, hay algo. Y en este caso los partidos tradicionales sí que deberían ser los que, con ese toque de atención, empiezan a movilizarse y a hacer frente realmente a los problemas, porque no vamos a conseguir nada, seguramente, y los partidos políticos no van a conseguir nada hablando con cifras o tirando de argumento racional, estadístico, porque hemos visto que no funciona. Y si no, barriendo más cerca, si no, miremos lo que está ocurriendo en Ceuta, lo que está ocurriendo en Melilla o lo que está ocurriendo en las Islas Canarias. Y ahí, el PP, por ejemplo, no tiene el mismo discurso en Ceuta, Melilla, en Canarias, que lo que puede tener en Sabadell.
Yo la verdad es que
Madalona,
yo veo dos... A ver, yo soy pesimista, aunque veo el problema claro, porque me parece cómo se podría solucionar a nivel estructural, por supuesto, porque aquí ya soluciones parciales no existen, porque el problema no es parcial, el problema es estructural y es global. Hay un elemento que hasta hace no mucho tiempo se ponía encima de la mesa, como que era donde había que mirar, que es solucionar el problema en origen. Y yo creo que hace ya tiempo que, precisamente por lo que estáis comentando, de que la extrema derecha está presionando mucho al corto plazo y a la emotividad del blanco-negro, pues no se está teniendo en cuenta o se está, de alguna manera, solapando la mirada hacia el sur. El problema está en África. Entonces, si tú estás todo el día intentando solamente ir a África para que me los lleven a Albania o para que me los guarde Senegal o para que me los guarde no sé quién, pues no funciona. Porque el otro día leí un titular muy cínico en el que decía que la solución de haber puesto a los países africanos como los garantes de que no haya inmigración no funciona. ¿Pues cómo va a funcionar? ¿Cómo lo vas a decir tú a un país que está hecho una auténtica traza que va a funcionar si se van o no se van los lugareños? Aquí los hacen lo que pueden, se van los que pueden y los que no, pues se fastidian. Y no se está poniendo el foco ahí, quizá por las materias primas que están controladas, quizá porque eso cuesta mucho... esfuerzo sociológico, porque habría que reestructurar la política internacional y no interesa, quizá porque sea imposible a estas alturas, no lo sé. Pero ese es el primer problema. Europa, en este caso Europa, no está mirando a África como el lugar donde tiene que resolverse el problema y ayudar a que África... Eso sí, luego decimos con mucha naturalidad, vamos a traer a la gente buena, a los ingenieros, a los pocos médicos que hay, y entonces vas a dejar aquello todavía más erial. Ese es un problema que no se quiere abordar, porque tiene unas consecuencias, sean cuales sean, siempre muy estructuralmente muy importantes. Y el segundo, que lo habéis comentado muy de pasada y a mí me parece gravísimo, no me refiero a que habéis comentado de pasada porque no sea grave, sino porque estaba la conversación en otra cosa, pero que aquí lo hemos comentado de una vez y estamos los cuatro de acuerdo, es el tema de las redes sociales. Yo el discurso de que no se puede limitar a nadie porque va contra la libertad de expresión, pasaba lo mismo con los móviles en el colegio. Oiga, perdone, si yo a usted le digo que va contra la libertad de expresión poner una norma contra una persona que roba en la calle, verá cómo usted no me dice que no. Hay un código penal, le pillo robando, le crujo. Si puedo, claro, si le pillo y si funciona el sistema, que normalmente pues funciona. Pero ¿y si le pilla usted haciendo noticias falsas, posverdades, barbaridades como decir a Kamala Harris cosas que no ha dicho nunca, estar generando odio desde la total impunidad porque no hay ningún tipo de DNI ni de identificación? Se está generando un caldo de cultivo a nivel estructural también y social brutal de odio. Eso no tiene ninguna regulación. Oiga, pero es que en Brasil le acaban de decir al señor X, a Elon Musk, que le cierran la... Pues claro, que le tienen que cerrar, me parece muy bien. Si tú estás... Y al señor Zuckerberg, que está potenciando el negacionismo del holocausto, está potenciando lo de las redes sociales, pues naturalmente que te tengo que cerrar. Es que al final va a ser más importante una red social que el Estado de Derecho. Es que esto es lo que todavía la gente... No, no, pero no, eso no me diga usted, porque... ¿Cómo vamos a cerrar una red social? Es que estamos... Oiga, perdone, no estamos cerrando una red social. Estamos cumpliendo el Estado de Derecho. Usted no me yo no puedo irme a Radio Popular a decir las barbaridades que quiero y nadie sabe quién soy. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo muchísimo daño y estoy... Además, existe ya el delito de odio, que no lo puedo controlar porque la persona que odia he dejado que no se identifique. Yo creo que estas dos variables, que el problema se soluciona en África y que ya no se puede permitir este tipo de millones y millones de personas que están enganchadas a unas plataformas que son totalmente racistas y totalmente insolidarias y antidemocráticas, si no empezamos por ahí, el resto me parece que es muy difícil.
Sí, completamente de acuerdo. Y vamos, ahondando en ese tema, dos líneas nuevas o dos líneas que abro. Por un lado, lo que se habla en las redes sociales no son noticias, las noticias se generan en otras instancias y no podemos otorgarles la legitimidad que tiene una noticia que genera una agencia, con todos los peros que podamos ponerle a una agencia o a un periodista. Y luego, las redes sociales no son un espacio para ejercer la libertad de expresión, son empresas privadas que en las que el producto son los usuarios. Entonces, no se puede cerrar una cuenta porque se censura la libertad de expresión de Pepito. No, perdone, usted está voluntariamente se ha suscrito gratuitamente o pagando una cuota a una empresa privada que ofrece un servicio y como decía Gaby, y si lo que usted está haciendo en esa empresa contraviene lo que está establecido en el Estado de Derecho, pues lo siento mucho, que caiga sobre usted todo el peso de la ley. Y me temo que ese velo de impunidad y de que podemos hacer lo que nos da la gana porque no nos van a reconocer, tarde o temprano se va a tener que poner en orden, porque es tremendamente injusto y muy peligroso, ¿no?
Hay un dato, creo que es de hoy, que el 50% de los usuarios, sobre todo jóvenes, no creen en la veracidad de las redes sociales. Creen que más de una vez mienten, aunque están suscritos, pero entienden, tontos no son, de que a pesar de eso ven que no son veraces. Que, por ejemplo, la prensa escrita, la prensa tradicional online o la radio son mucho más veraces en las informaciones y que tienen mucho menos posverdades y noticias falsas que esto. No sé en qué medio venía, ¿eh?
No importa, pero tenemos un problema muy grande. Y el problema está que yo, con perplejidad, leía también otra encuesta en la que se hablaba de que el 25% de los chavales, la gente joven, se informa por TikTok. Entonces,
algunos estados lo han prohibido a sus funcionarios.
No, pero tú y yo miro TikTok y digo, como alguien se informe por aquí, vamos mal. Vamos mal. Y no digo que nosotros tengamos...
A mí no se me ocurre qué puede informar...
Entre baile y baile, un titular. Titular.
Pero sí. Eso es así. Y funciona así. Y funcionan las cosas, funcionan así. Y luego te puedes encontrar con lo que no quieres. Vamos, a ver, las plataformas de redes sociales, primero, no son medios de comunicación. No es un medio de comunicación. Es una plataforma distinta. Es una red social y es un sistema, es un negocio. Uh-huh. Es un negocio. Y aparte que estas empresas funcionan con algoritmos. Algoritmos que al final nos están simplemente vendiendo un producto a nosotros mismos. Si tú ves mucho zapato, no te van a llegar noticias más que de zapatos. Y te van a abrumar. Si tú, por curiosidad, empiezas a ver a todos los ultraderechistas del mundo, te van a llegar todos en manada. Y claro, y hay veces que igual no eres crítico y te pones a tuitear, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que hace es alimentar la bicha, nada más. O sea que no es un problema de libertad de expresión, no, ni mucho menos. Yo creo que tiene que haber una, yo sí que soy partidario de identificación absoluta de todo el mundo que vaya allí. Aquí nosotros cuando hablamos estamos identificados. Uh-huh. Estamos
Lo ha hecho el fiscal antiodio, ¿eh?
No, es que es normal.
Y le han puesto verde a Miguel Ángel Aguilar.
No, le han puesto verde porque la gente pone verde. Si tú quieres mantenerte en tu impunidad, le pones verde. Pero nada más, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me pongo muy nervioso con eso.
Pero nos salimos del problema. O sea, las redes sociales no cubren al 100% de la población.
Que
hay sectores de la población que ni siquiera han visto una red social.
No, ni saben.
Y no estamos hablando solamente del público mayor, ¿eh? Estamos hablando de todas las capas y todos los estratos. La cuestión es si el empleo de esas redes sociales es la única, el único factor que explica que eso, que en Alemania un tercio de la población haya votado. Un tercio de la población de esos dos lados, haya apuntado a esas formaciones de ultra, o si miramos también a otras elecciones más recientes, si ese porcentaje, no recuerdo, creo que era en torno al 7, que votó a Se acabó la fiesta en España, en las elecciones del Parlamento Europeo, cuando nadie sabía nada más que un simple logo y una cara de una persona que se mueve a través de las redes sociales.
No, el miedo al diferente, está claro que eso asusta mucho.
Pero volvemos a lo mismo. Y también hay una noticia reciente que el propio Túnez ahora mismo ya emplea el propio discurso que están empleando las formaciones ultras en Europa, diciendo que, claro, que va a haber, que de acuerdo a... Claro, esto, perdón, Túnez como punto de salida de mucha población, de los migrantes que acceden a Europa por el Mediterráneo, se queja de, claro, que se está produciendo un reemplazo de la población árabe por parte de población subsahariana. O sea, el mismo discurso que estamos escuchando en Alemania, que hemos escuchado en Francia, o que estamos escuchando también en el Reino Unido con un peso muy significativo. O en Grecia, o en Italia, o en los Balcanes, me da igual. Ya hasta exportamos ese tipo de discursos. Me parece que no es un problema único y exclusivo el de la migración o las migraciones o los migrantes en Europa. No es exclusivo. Que se identifica con esa misma etiqueta de migrantes a un sector muy concreto de quienes emigran, porque en España durante muchos años la principal puerta de acceso a la población migrante no era el Mediterráneo, sino que era el aeropuerto de Barajas.
Y lo sigue siendo.
Por lo tanto, no es una población en la que salen las noticias, sino que es otro con otras características. Y por lo tanto, es hora también de hablar con propiedad cuando hablamos de eso. Es verdad que el hierro puede estar saturado. Es verdad que lo que ocurre en el Mediterráneo es una bestialidad, porque hablamos de cuántos acceden y cuántos llegan a tierra, pero no de todos los que se quedan en el Mediterráneo.
¿Qué, pero fíjate,
o en el Atlántico? Y sin embargo, no es nada más que una parte. No sé el porcentaje ahora mismo, pero no es todas las personas que están migrando, sino que es una parte.
Y además,
sin embargo,
el problema es que el foco se pone
sobre esa población. Y políticamente se pone sobre esa el foco. A mí me parece
el principal punto de entrada a España, por ejemplo, de la migración es Barajas.
Y el visado turista.
Y a partir de ahí ya especula con lo que te dé la gana. Hemos puesto porque es lo más llamativo, lo más sensacionalista, es ver lo de los cayucos en el mar. Pero realmente el porcentaje de población que llega a territorio español, estamos hablando de 29.000 personas.
Es de los más bajos de Europa, sí.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Gaby? Que es lo que decía yo, que se está utilizando de una forma, primero, sensacionalista y muy mezquina y muy hipócrita todo este discurso de la migración. Yo, cuando estoy escuchando, por ejemplo, que oigo algunos partidos políticos hablar, el Partido Popular el otro día, hablar del control de fronteras, y dices, a ver, ¿me quiere explicar a alguien qué es eso? ¿Qué es el control de fronteras? ¿Cómo se controla la frontera, por ejemplo, ¿no?, del mar? ¿Cómo se controla? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mandamos patrulleras y si ven un cayuco lo abordan, disparan?
Eso dice Vox.
No, pero es que cuando alguien te dice control de fronteras, yo quiero que explique. Y que me explique qué es exactamente eso.
El discurso facilón de la derecha, ¿no?
¿Qué es eso del control de la frontera? ¿Qué es eso de decir, no, es que hay que trabajar, como ha hecho, por ejemplo, Sánchez se va ahora mismo a Mali, a Senegal, ¿a qué? A untar a esos países para que impidan salir a la gente. Pero en Mali, en Mauritania, ya hay guardia civil trabajando, ¿eh? Trabajando en la costa. trabajando. ¿Por qué? Porque hemos externalizado las fronteras y lo que queremos es que nos hagan de cancerberos. ¿Cuándo estamos oyendo hablar de, oye, vamos a hablar del problema de la migración? ¿Cuál es el problema de la migración? Porque la migración, tú has dicho antes una cosa que es real. Voy a hablar de emigración. La emigración descapitaliza un país.
Eso es otra,
descapitaliza. Claro. Humanamente lo descapitaliza. ¿Por qué? Pues porque la gente más capaz, con mayores conocimientos, la más fuerte, es la que se marcha.
Acordados de los turcos, los 25.000 turcos que llevó Merkel a Alemania cuando odiaban a los turcos, pero claro, necesitaban.
Claro, pero es la que se marcha. ¿Qué ocurre? Sí. Que eso lo que hace es descapitalizar a las ciudades. Y luego, no nos engañemos, hombre, si los movimientos, por ejemplo, que se dan son movimientos horizontales, si la mayoría de los refugiados, de los migrantes, de los asilados, están en países muy vulnerables y se mueven entre ellos. No todos vienen a Europa, no todo quiere venir a Europa, pero el problema de la migración es que se marchan porque hay un efecto salida, no un efecto llamada.
En África, dentro de África, la emigración es brutal, es terrible lo que acabas, claro, de comentar tú, entre países.
Pero en horizontal.
Y de hecho viene mucho, mucho más subsahariano que magrebí, porque efectivamente, lógicamente, el 90% de África es negra, no es magrebí, y lógicamente el problema no está en 3, 4, 5 países del norte de África, está en África, que es mucho más grande.
Bueno, voy a coger algunos comentarios. Algunos decían, a lo peor volvemos a los campos de exterminio, haciendo referencia a las noticias de Alemania, lo de los Länder de Alemania.
Bueno, los Tetis no se alejan demasiado de los campos de exterminio.
Bueno, son cárceles. Bueno,
por eso.
Son cárceles. Que aquí no sé, son centros de temporal, no de temporal nada, porque
y lo que hay en Turquía, no salir. Los 4 millones que hay en Turquía y que están todos en una valla, bueno, que viene de la guerra de Irak y compañía.
¿Y quieres que te diga lo que hay en Lampedusa desde hace 15 años? Uh-huh. 15 años. O sea, impresionante. Lo de los Länder de Alemania solo es el principio. Veremos cerca de las costas más gordas, el pueblo está manipulado y nos gusta. Dice, ojo a los discursos, dice otro oyente. Algunos hacen referencia a otras noticias, luego las abordaremos si queréis. Dice, y el discurso de la ultraderecha y de parte de la derecha es el mayor caldo de cultivo para la captación de personas que vienen a tratar de encontrar un futuro y se ven tratados como delincuentes o terroristas por grupos yihadistas. Bueno, pues sí, luego ahí se va alimentando, todo eso se va alimentando. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo. Detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Abónate a la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Una seductora oferta musical al mejor precio. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, y la verdad es que luego, pues claro que tenemos problemas de disruptivos, de gente disruptiva, de ladrones, etcétera. Claro que los hay, pero en todos los colectivos.
Sí, pero creo que hace poco hubo unas Olimpiadas, y antes de las Olimpiadas hubo una competición de fútbol, ¿no? Y había dos grandes estrellas, ¿no?, en una selección que ganó, que no tenían un origen, ¿no?, estrictamente identificable con... Bueno, ¿no? Si somos un poco irónicos.
Bueno, pues normal.
Sí, sí, debió ser muy satisfactorio para la extrema derecha española, ¿quieres decir?
Por eso,
¿no?
Eso sí, por ejemplo. Alguna no celebró mucho. Pero claro, es que...
No voy a estar lejos. El Real Madrid, yo tengo una foto que se le hace poco en algún periódico, el que el único pata negra, en este caso pata blanca, también con ironía, por supuesto, y que me perdone todo el mundo porque no pretendo faltar a nadie, era Carvajal, que concretamente es muy amigo y simpatizante de Vox. El resto eran...
Y muy mal educado con las instituciones.
Y muy mal educado con las instituciones. El resto, todos iban vestidos de blanco, pero su origen era otro.
Bueno, pues hablando de los discursos que se van, ¿no?, interiorizando, que va interiorizando la gente, hoy hay un barómetro en el diario El País. Es un barómetro muy interesante que dice que un 26% de los jóvenes varones, especifica así, prefiere en algunas circunstancias el autoritarismo a la democracia.
Eso no son emigrantes, eso, ¿no?
No, dice, luego casi un 70% considera que el sistema democrático en España se deteriora, solo la mitad se siente representado por un partido, y el 36% opina que la política empeoraría si más inmigrantes participaran activamente en ella. Esto es lo que dice parte de la juventud, según esta encuesta. Hablamos de jóvenes entre 18 y 26 años, los bautizados como la generación Z.
Que vayan a Corea del Norte a experimentar, y luego ya que decidan.
Sí,
porque,
¿no?,
claro, hablar de que yo creo que el autoritarismo sería mejor sin haber vivido en un régimen autoritario, pues es hablar de un poco también de ensoñaciones, ¿no? Bueno, que vayan a un país, a mí el primero que me ha venido, que vayan a Corea del Norte, a donde el amado líder, y allí que experimenten lo que es el autoritarismo en propia carne. Y luego ya...
Además es evidente, porque en ese mismo estudio, que tiene también posibilidad de verlo por encima, el porcentaje decrece. Decrece en la medida en que se avanza en edad. O sea, las personas que han tenido una experiencia autoritaria de una dictadura son las que menos apoyarían una realidad como una dictadura, como un sistema autoritario, o un sistema de partido único, como queramos denominarlo. Mientras que son las más jóvenes, las que no han vivido, no han tenido esa experiencia, las que más plantean. La cuestión es, detrás, la pregunta es, ¿y por qué? Porque ahí hay un proceso de socialización política, económica, incluso hasta religiosa, que está fallando, porque por más que el sistema educativo haga, no puede, por los que estamos en la mesa, digo, no puede, y queremos abarcar muchas cosas y no se puede, y una cuarta parte de la población joven de 18 a 27 años que se ponga en esa posición de autoritarismo cuando realmente no saben lo que es el autoritarismo, me parece una llamada a paren las máquinas y sentémonos a ver qué está ocurriendo. ¿Por qué es grave? Porque no solamente que hay una posición autoritaria, sino todo lo que puede significar el hecho de que alguien prefiera que se le dé todo hecho y que se le imponga, o que haya un orden, y todo eso cómo se refleja luego en otras cuestiones. Porque este estudio es uno, pero pensemos que meses atrás había otros estudios en los que también se decía que la población joven pensaba, sobre todo los varones jóvenes de esa misma franja de edad, pensaban que el feminismo había ido demasiado allá, que ya que se sentían, incluso los hombres se sentían minusvalorados por la nueva realidad o por las políticas de igualdad. Por lo tanto, eso es a lo que me refiero, que no es la palabra autoritarismo o la dictadura o un sistema no democrático, sino es todos los valores y todas las medidas que puede conllevar esa palabra en una población que es la joven, que es la supuesta llamada a iniciar un nuevo ciclo.
Pues a eso hay que añadirle, en mi modesta opinión, otra cuestión, que dentro de estas encuestas no se puede valorar algo que yo percibo en las actitudes. Es decir, yo puedo decir teóricamente lo contrario a lo que acabamos de comentar, porque yo además vengo de una generación que me tocó un poco la dictadura y tal. Pero hay algo que ahí no aparece y que no se suele detectar, y además no lo digo como crítica, sino porque es más un problema de actitud más que de opinión, pues yo puedo opinar una cosa y comportarme de otra manera, que es la indiferencia. Entonces yo me acuerdo aquella famosa frase de Martin Luther King, que él decía que lo que le daba miedo era el comportamiento de los buenos. No los racistas y los malos, no, los buenos, que era la indiferencia. Entonces, mucha gente, da igual que vote a la parte, vamos a decir, no esto que estamos criticando, sino que tenga unas opiniones que son, vamos a decir, políticamente correctas o que estén en un contexto democrático, sino que luego en la práctica mucha gente cuando llega la hora de mojarse o de actuar o de tener comportamientos de acuerdo a lo que estás comentando que te parece bien, te da igual o simplemente no. O sea, hay bastante cuando hablamos de que la gente se descompromete en política y de que la política, por muchas razones, algunas por supuesto bien justas, se ha desenganchado de la política, también existe un elemento, para en mi opinión, que está entreverado claramente, que es me da igual que decidan otros, ahora a mí no me toques, a mí me da igual, yo no me comprometo, yo paso, yo estoy muy bien, déjate de cosas de estas, ya estés con lo de mí. Pero cuando llega la hora de la verdad, a mí no me toques. De lo mío, cuidado. Entonces, eso, que es un egoísmo brutal, que realmente, bueno, pues esto es también la sociedad de consumo, el materialismo, el que, oye, y aparte que yo, oye, de lo mío, ¿qué? Y esto, pues, en la práctica, si funciona de una manera consciente, y a veces yo creo que inconsciente, es decir, no es tanto una crítica hacia alguien concreto, sino, bueno, pues, laissez-faire, que decían los franceses, oye, déjame. Bueno, pues al final el descompromiso político en cosas muy concretas, por ejemplo como esta, en el día a día facilita muchísimo que los señores que tú muy bien comentabas, Alvise, Abascal, el otro, los alemanes del este, los que han ganado, etcétera, pues tengan mucho más campo abierto porque no tienen enfrente a alguien con peso, es decir, socialmente importante, en masa, en grupo, que les pueda de alguna manera contraponer unas ideas en clave de compromiso. Y eso pues también hay que meterlo en el saco de la Macedonia de lo que nos está pasando, me parece.
Sí, y junto con eso, el resto, precisamente en línea de lo que estabas diciendo, el resto de los partidos políticos no saben ni hacia dónde mirar y no saben construir un discurso atractivo, un discurso que pueda suscitar el compromiso político, ¿no? Y esto lo estamos viendo a nivel de Euskadi, vamos, que no...
No sé, yo ya os digo yo que lo del TikTok y demás, eso a mí me tiene preocupado y de ahí vienen también muchos de estos comentarios, ¿eh?
Sí, pero vuelvo a la reflexión de antes. Autoritarismo, dictadura, no democracia, democracia o pseudodemocracia. ¿Cuántos de esos que tienen 18 o 26 años saben realmente lo que están diciendo? ¿O están identificando esa idea, ese logo, esa postura con otros conceptos que tienen que ver con otros posicionamientos políticos, que no están hablando de una dictadura al estilo clásico, sino que están hablando de otra realidad? Eso es lo que me da miedo, lo que está asociado al término de autoritarismo.
Bueno, pero
no mano creéis, dura, la pero, mano dura contra la violencia, contra la delincuencia.
Pero no creéis, por ejemplo, es que todo tiene que ver con este tipo de cuestiones, pero a ver, se nos están vendiendo y se nos venden muchas cosas que luego a la hora de la verdad uno tiene que empezar a quitarles el cascarón para comprobar exactamente si la mercancía está vendida o no. Cuando nos dicen, por ejemplo, claro, uno de los principales problemas que detectan estos jóvenes según esta encuesta es y que va en contra de la democracia es la corrupción. ¿Estoy de acuerdo? La corrupción.
El primero, me parece que aparece
sí, el primer lugar. Primero, ¿no? La corrupción. Yo estoy de acuerdo. Es un deterioro absoluto de las democracias el de la corrupción. Pero claro, luego te viene ya el que simplifica el discurso y te dice, oye, para que nos roben 100, mejor que nos robe solo uno. ¿Y eso qué significa? Que nos están vendiendo, lo que nos están vendiendo es eso, ese autoritarismo. Nos están diciendo, ¿para qué queremos un sistema de partidos si al final son todos iguales? No, no es verdad. Claro, y alguien tiene que decirles, oiga, es que no es verdad, es que su análisis no es
ese
verdad.
Discurso
es un
muy,
sofisma.
Muy de TikTok. TikTok siempre,
pues claro, pero
en
porque
TikTok siempre dices.
No, y te dicen, y hay 300.000 políticos en no sé dónde. Y dices, ¿y? ¿Y eso qué significa?
¿Y en los sistemas autoritarios cuántos roban? A ver el problema que tienen en China.
Lo único que no hay nadie para denunciar que se ha robado. Sino
no,
los
funcionarios del Partido Único existe, por ejemplo, en China.
Sí, no, pero es que no tienes que irte a sitios tan radicales.
O los herederos del franquismo, ¿por qué hay determinadas familias que tienen determinados emporios industriales, económicos en España, herederos del franquismo, ¿no?
Los parkings de Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo. Los Cepsa, las José Cepsa, tantas otras.
Eso no cuenta.
Eso no es corrupción.
Eso no cuenta. Eso no cuenta. Sí, claro. No, pero sí, pasa eso, ¿no? Yo observo este tipo de cosas y digo, y esto es un problema social, esto es un problema de que no somos capaces de informar y de contar las cosas tal y como son, y que la gente tiene una, bueno, al final coge una visión que está, es una visión deteriorada.
Es que esos jóvenes yo creo que hablan de una libertad, pero se les olvida que la libertad es intrínsecamente unida a la responsabilidad. La libertad no se puede entender sin responsabilidad, una libertad democrática. Entonces, claro, tú quieres muchos derechos y te pones muy fuerte y muy duro, incluso queriendo o aceptando medidas autocráticas en determinados momentos, pero nadie habla de la necesaria corresponsabilidad para que ciertas cosas salgan adelante. De eso no habla nadie. O sea, eso no está en el discurso de ninguno. De ninguno me refiero de este tipo de encuestas, ¿no? Y ahí digo que, a ver, es que no existe una libertad que no te la tengas que ganar y que no tengas después que ser corresponsable para mantenerla. Que la libertad sola
y eso existe. Y eso que yo coincido con ellos en que, aparte que sí, que la corrupción es un deterioro, y luego coincido también en algunos otros análisis que hacen ellos de referencia, porque no toda la responsabilidad está en las redes sociales ni en los medios de comunicación, y que, por ejemplo, sí que es verdad que luego hay un discurso político que alguien tendría que meterle mano, ¿no? Meterle mano, porque no hay derecho a un deterioro político como el que se está produciendo en estos momentos, donde todos son soflamas, pero poco por argumentación. Este verano me he dedicado a observar simplemente, escuchar. Primero, me he dado cuenta de que los medios de comunicación, las televisiones fundamentalmente, no voy a decir medios de comunicación, las televisiones fundamentalmente van a la bronca, les importa un bledo el contenido de las... de la discusión, y van solamente a si yo me enfrento con este y me digo esta barbaridad. Y punto.
Porque vende.
Y todo lo demás, o sea, lo que ocurre, no se sabe nada. Pero esto es lo mismo que algunas veces yo he denunciado desde aquí. Digo, el Congreso de los Diputados o el Parlamento Vasco, cuando hay una sesión, no solamente puede haber una bronca de que se dicen cuatro cosas, es que se aprueban un montón de leyes, se aprueban decretos, y de esos no se hablan, no se dice absolutamente nada. Y no lo decimos nada, ni los medios de comunicación hablamos de ello.
Bueno, ese es el
y ese es un deterioro que... y ese es un deterioro brutal.
Pero
porque hacemos lo del infoentretenimiento, que suelo insistir yo en ello.
Pero aquí hemos hablado muchas veces de la comunicación institucional, que falla, en mi opinión, y soy muy crítico en esto, lo he dicho muchas veces, incluso a quien estaba en funciones de gobierno, así lo digo, con mucho cariño, pero con mucha contundencia, es que lo bueno no se comunica, a ver, lo malo ya se sabe, y además si no se sabe, para eso está la oposición, para mejorar eso. Es su obligación, pero desde luego lo bueno, en el caso de nuestro querido gobierno vasco, muchísimas cosas que se han hecho muy bien, nadie tiene razón de ser de nada de eso. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema que además excede en...
Bueno, dice algún oyente aquí, entonces sois partidarios de la ley Mordaza, entiendo. Dice, por cierto, una idea que os tenéis que ir quitando de la cabeza es la educación, la universidad y la formación acaban con determinadas ideas. En cuanto más gente hay en la universidad, más máster, más Erasmus, más viajes jóvenes, etcétera. Hombre, no sé. Pero desde luego, la ley Mordaza, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Yo creo que es una ley, esa sí que es una ley deteriorada.
De lo que estamos comentando, no. Yo desde luego no, yo tampoco estoy completamente en contra de la ley Mordaza.
Y es que eso es otra cosa muy distinta a lo que hemos hablado.
Es un deterioro, ahora, eso sí que es un deterioro absoluto.
Que los grandes grupos de comunicación seleccionan según su interés de negocio lo que publican, eso es así. Porque no dejan de ser negocios. Entonces,
son empresas de comunicación.
Eso es. Pero no... lo que decía Gaby, ¿no? Se han aprobado leyes muy buenas, muy interesantes, que no han salido. Es que, ¿qué es más interesante para generar audiencia? ¿Se han llamado esto y lo otro en el Parlamento o se ha aprobado una ley que... ¿no? Pues...
Y si me permites, en cuanto a la educación empieza... la educación reglada, la educación en un establecimiento como tal, empieza legalmente a los 6, obligatoriamente a los 6, pero puede empezar a los 0... Y son muchos años, no es la universidad. La universidad no da la educación, no cambian las ideas. La educación es la educación universitaria es una última pieza en el sistema, no obligatoria por otra parte, pero en el camino hay muchos niveles intermedios en los que se hacen muchas labores, y por eso digo que la educación no lo va a solucionar, o no puede solucionarlo. No es la única herramienta, lo hemos dicho muchas veces, pero la educación, hay una parte que es la educación reglada, la difusión de conocimientos o conceptos que se hace en un centro, y por otra parte hay una educación que también es la familiar. Y esos son los componentes sociales.
De valores.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Mm.
sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues dice un oyente, tengo ya muchos años y no conozco ningún medio que sea objetivo e imparcial, ni siquiera el vuestro, no. Puede ser, la objetividad es algo muy complejo. Primero porque yo también tamizo muchas de las noticias, lógicamente. Yo tamizo, quiero decir, que las cuento según mi visión, doy mi punto de vista.
Y en la medida que no las das todas, porque no puedes.
Yo,
pero intento por lo menos.
Te voy a echar un capote, Coldo.
Pero intento respetar, intento respetar todo lo que se dice.
A ti te he escuchado muchas veces. Fuera de micrófono, que el periodista no tiene que ser neutro, sino veraz, ¿no?
Hombre, claro, entonces, claro. A ver, es que aquí confundimos una realidad y esto es claro. El periodista no puede ser alguien que diga, tengo aquí a este señor que dice que llueve y tengo a este señor que dice que no llueve. Debatid entre vosotros. No, el periodista tiene que abrir la ventana, sacar la mano y decir, coño, llueve. Ya está. Esa es la realidad. Esa es la realidad y eso es un parte de objetividad.
Luego se puede discutir si viene bien que llueva o no.
Claro, es que sabes lo que pasa, que muchas veces en las televisiones, etcétera, los medios de comunicación, se polarizan las situaciones. Es como cuando estábamos en pandemia y claro, tú ponías aquí a un eminente científico y a un señor que...
A un cuñado
que, claro, y ahora vamos a hablar de vacunas. ¿Cómo que vamos a hablar de vacunas? Por favor. Es que eso no es información periodística. La información periodística es, oye, hay unas reglas, hay que analizar, hay que ver y, esta es la parte que me parece. Pero es que, lógicamente, luego también doy mi visión luego yo de muchas noticias. Cuando yo me meto, por ejemplo, cuando esta mañana decía yo en inmigración y por las últimas declaraciones, PP y Partido Socialista coinciden. Porque muchas de las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez en los países africanos, de lo que he tenido oportunidad de escucharle, no va muy lejos de lo que el Partido Popular está diciendo. No, y algún oyente me lo recordaba aquí, es que hablaba de campamentos. Pues sí, y cuando te habla de la inmigración circular y estas cosas, que la inmigración circular no es más que explotación. Quieren solucionar un problema de la inmigración. Yo les digo una fórmula para empezar a solucionar un problema de la inmigración irregular en España. Y es que mañana manden inspectores de trabajo a toda la costa española. Manden inspectores de trabajo a todos los campos donde se saca la fruta, la verdura, etcétera. Vamos a investigar a todos, a ver qué ocurre.
Sí, claro, evidentemente.
A ver qué ocurre.
El algodón no engaña.
A ver cuántos caen. Cuántos empresarios caen, quiero decir. No de estos señores que luego igual están en los canapés, invitados a los canapés. Es que es una... Es que nos hacemos trampas en el solitario, hombre. Nos hacemos trampas. Y ahora, ¿aceptarían todos los partidos en Andalucía eso? Todos, y me refiero a los partidos que están en Andalucía, ¿aceptarían eso?
Sin embargo, tirando...
Que de repente, oye, vamos a mandar inspectores de trabajo a todos los sitios. Que aquí no trabaja nadie si no tiene un contrato.
Lo que iba a decir, sin embargo, tirando del hilo que tú acabas de mencionar, también resulta curioso, si hacemos un análisis histórico de los discursos en cuanto a las migraciones, o la población migrante es que hace unos años se hablaba precisamente de lo que tú decías, que vienen a robar el trabajo de los autóctonos. Y el discurso no es ese ahora mismo. Si lo analizamos detenidamente, el discurso que impera no es el de vienen a robar el trabajo, sino que vienen a aprovecharse de los recursos del estado de bienestar.
Que es mentira.
Pero el discurso que está imperando es, uno, vienen a aprovecharse de los recursos del estado de bienestar, y pensemos que los menores extranjeros no acompañados al inicio del verano eran un foco de atención mediática, y luego después la delincuencia. No se habla ahora de que vengan a robar el trabajo, como tú decías, sino que es la explotación, o sea, la sobreexplotación de los beneficios que puede tener el estado de bienestar, y por otra parte, de que son un problema de delincuencia, al igual que ocurría en
Estados
Unidos.
Pero eso no se dice con el turismo, cuando hay 80 y pico millones de personas que han venido y se está empezando a discutir.
Pero van y vienen.
Si da más dinero el que vengan o el coste que supone el que estén. Claro, porque esa es otra. Claro. Ya ha empezado
el
Banco de España, que dice que
es... la incomodidad para los que vivimos, bueno, de tener tantos y tantos y tantos
turistas. El Banco
turistas.
De España, que dicen que es el que mejor estudios de análisis hacen sobre socioeconómicos, ya alerta de que efectivamente esa sobreabundancia de turismo totalmente descontrolado hace que tenga un impacto directo en recursos. Bueno, por ejemplo, en Andalucía con el agua ni te cuento, por cierto, que le tuvo la suerte que en Semana Santa tanto rezaron que les cayó encima de la Semana Santa el cielo en forma de agua. Se quejaban mucho, pero claro, oye, el agua llega cuando llega y se reza, pues mira. Y eso les ha ayudado hasta el verano, porque si no es por eso, iban a cerrar todas las piscinas, excepto de los hoteles, porque es la parte, lógicamente, o sea, que tiene una situación ya precrítica. Claro, luego llega la gente y qué bien, sí, pero coges, como decía muy bien Koldo, hacemos aquí economía circular y tampoco a lo mejor empiezan a salir las cuentas.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido, de nuestra tertulia. Jonathan García, Gabio Talora, Lander Inchausti, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Bien, por la primera tertulia, por la primera de la temporada, y de estas tendremos muchas más, a buen seguro.
Un abrazo.